Vemos la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, verso 35, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, se hundía, perecía. Recordemos, no solo estaba la barca en la cual estaba Jesús, pero estaban otras barcas, un gran número de personas, porque lo seguían al Señor Jesucristo, muchas personas. Y entonces dice en el verso 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Imagínense las personas hablando entre ellos. Se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida y tú nos permites, Señor, abrir nuestros ojos un día más. Y hoy día, Señor, nos has dado vida y hemos, Señor, respondido a ese amor que tú tienes con nosotros, viniendo a tu templo a adorarte, a exaltarte, a agradecerte. Pero también, Señor, a recibir de ti tu palabra. Tu palabra es lámpara y luz a nuestro camino y a nuestros pies. Y Señor, sin tu palabra y sin tu presencia, Espíritu Santo, estaríamos perdidos y en tinieblas. Jesucristo, tú eres la luz del mundo, la luz verdadera, y sin ti no habría esperanza. Por eso, Señor, ahora te rogamos desde el fondo del corazón que nos hables y nos enseñes tu palabra. Y que, Señor, al conocer tu palabra, te conozcamos más a ti, conozcamos más de ti. Porque el Señor no solamente sea una información intelectual, sino que tu palabra bendita penetre a lo profundo de nuestro ser, de nuestros corazones, que transforme nuestra vida para gloria de tu nombre. Señor, que podamos crecer, madurar espiritualmente y que no nos conformemos, Señor, simplemente a tener una vida religiosa, sino que tú nos transformes de tal manera que Cristo brille en nosotros y a través de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que quites todo impedimento, todo estorbo de la mente, del corazón, de cada persona que está oyendo y oirá este mensaje. Que tu palabra poderosa y bendita que ya está ungida penetre a lo profundo de nuestro ser y que nunca regrese vacía conforme a tu promesa, sino que cumpla un propósito perfecto y poderoso, trayendo vida, trayendo, Señor, luz, esperanza a cada corazón y a cada persona y a cada familia. Señor, en el nombre de Jesús yo confieso y declaro que solo tú tienes palabras de vida eterna. No los hombres no somos sino instrumentos tuyos. La gloria y la alabanza es para ti. Usa mi vida, Señor. Límpiame con tu sangre y úngeme con tu espíritu para que pueda predicar única, total y exclusivamente tu palabra. Que ningún pensamiento ni personal ni humano salga de mi boca ni de mi corazón, sino que solamente tu palabra bendita salga, Señor, a través de tu siervo para bendición de tu pueblo y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Puede tomar asiento, mis amados. ¿Quién es este hombre? Aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Habíamos dicho la semana pasada que es sumamente importante, de vida o muerte eterna, no solamente conocer y entender quién es Jesús, sino que ese conocimiento impacte de tal manera nuestra vida que nosotros nos convirtamos en embajadores de Cristo para llevar esa verdad a otras personas. En los domingos anteriores habíamos estado compartiendo acerca de la importancia de entender la nueva vida en Cristo. Cristo vino a darnos una vida nueva. Y en esa vida nueva, habíamos dicho en las enseñanzas anteriores, tenemos una misión. Nuestra misión, dijimos, a la luz de la Biblia, es llevar el Evangelio a los que no lo conocen. El Evangelio es sencillo, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Pero no podemos presentar a quien no conocemos. Por eso es indispensable que nosotros conozcamos quién es Jesús de Nazaret. Habíamos dicho, cuando uno habla con las personas, hay diferentes conceptos, diferentes opiniones acerca de la persona de Jesús. Muchos dicen fue un profeta, fue un hombre sabio. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Es lo importante. La palabra de Dios nos da la respuesta. Y esta pregunta que se hacían los discípulos y las personas, porque recuerde que había ahí muchas personas, ¿quién es este Jesús? Aún el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué es importante conocer la respuesta? Porque dependiendo de la respuesta, depende nuestra salvación. Escúcheme esto, mi hermano. Esta pregunta es tan importante. Los cristianos debemos saberla con tanta claridad. Y los cristianos debemos estar capacitados para compartirles a otros esta verdad, porque de esta verdad es la esencia de la fe cristiana. De esta verdad depende todo lo demás, mis amados. Y si no sabemos quién es Jesús, usted y yo estamos en problemas. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, y como le dije, vamos a usar mucho nuestra Biblia para fundar nuestra fe, no en pensamientos humanos, no en opiniones humanas, no en escuelas de doctrinas, de grupos eclesiásticos, sino que vamos a fundar nuestro conocimiento y nuestra fe en la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo ora por sus discípulos y esta es la última oración que el Señor Jesucristo hace antes de ir al Calvario. La última oración, el último momento que tiene intimidad con los discípulos y ora por ellos. Y es una oración preciosa que usted tiene que estudiarla, conocerla. Pero quisiera ponerle atención en el verso 3. Dice en el verso 3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Dios, ¿verdad? Él está orando con el Padre. Dice, Padre, esta es la vida eterna, que me conozcan a ti y note la importancia de conocerlo. O sea, no solamente haber oído de él, sino conocerlo. Y ya hemos hablado de esto. Hay una inmensa diferencia entre haber oído de alguien o conocer a alguien. Y es a través de la intimidad con Dios que lo vamos conociendo más profundamente, de tal manera que esa intimidad con Él se convierte en algo tan precioso y crece cada día más. Y es lo que usted y yo debemos anhelar, porque esa es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna entonces? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire la importancia de conocer quién es Jesús. Está conmigo, mi hermano. Y es por eso que la iglesia cristiana no puede entretener a las personas con actividades solamente. No se trata, mi hermano, de entretenernos, se trata de que en la iglesia cristiana nos alimenten y nos enseñen la doctrina, la palabra de Dios, de tal manera que esa palabra transforme nuestra vida. Es la vida eterna, que conozcan al Padre, al único Dios verdadero. No hay otro, no existe otro, y esa es la esencia de la vida eterna, que la persona llegue a entender que nuestra fe tiene que estar en un solo lugar, que debemos adorar solamente a Dios y a nadie más, pero conocerlo a Él y conocer a Jesucristo. ¿Quién es este hombre? Aún el viento y el mar le obedecen. Note entonces que el conocer a Cristo con la vida eterna están directamente relacionados. Por eso yo le he dicho, mi amado, no se trata solamente de venir a la iglesia y sentarme en una banca, sino que se trata de ir creciendo en el conocimiento de la gracia, del amor, de la palabra y de la intimidad con Dios. Y esa intimidad con Él es esencial, es fundamental para que nuestra vida sea transformada. En otra ocasión, en Mateo 16, el Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, Mateo 16, en el verso 13, el Señor Jesucristo tiene un diálogo con sus discípulos. Mire qué interesante diálogo tiene. ¿Lo tienen? Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Les pregunta Jesús. Entonces ellos le responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros, eres Elías. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Exactamente lo que pasa ahora. Dicen las personas que es Jesús, un hombre sabio, un profeta, un hombre especial. Pero entonces él se dirige a los discípulos y les dice en el verso 15, y él les dijo, ¿y vosotros ¿quién decís que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Mire la pregunta de Jesús. Estamos hablando de la importancia de conocer a Jesús, de saber quién es Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Mire qué hermoso cómo Pedro entonces había recibido esta revelación y el Señor Jesucristo le dice en el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, bendecido eres, porque esto que tú estás entendiendo no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no se lo aprende a través del intelecto, sino de la intimidad con Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló, Él te lo mostró, Él te lo enseñó. Mire qué importante conocer a Jesús. Y entonces la semana pasada empezamos a desarrollar este mensaje y habíamos dicho, si usted vino y puso atención, en primer lugar Jesucristo es el Salvador profetizado. Cientos de profecías dadas en el Antiguo Testamento, siglos antes de que Jesús nazca, cientos y miles de años antes de que Jesús nazca, empiezan a cumplir en Jesús de Nazaret de una manera impresionante, perfecta, exacta. Inimaginable. Algunos estudiosos han tratado de calcular a través de la matemática cuál es la probabilidad de que estas profecías dichas siglos antes de Jesús. Hay cientos, más de 456 profecías acerca de Jesús. Se cumplieron en él de una manera matemáticamente exacta. Y los estudiosos de la matemática dicen que las probabilidades de que esto haya sucedido por coincidencia es uno la 153ava potencia. Eso dicho de otra manera es un número inimaginable. Es un 1 con casi 28 ceros. Imposible. La única manera que esto haya sucedido es porque Dios el Padre había establecido en sus propósitos revelarle a las personas a través de las profecías lo que iba a suceder en la persona de Jesús, para que cuando esto se cumpla, las personas entiendan que Jesús es el Salvador profetizado. A través de los siglos, a través de los años. Entonces dijimos el domingo pasado, el lugar donde él nació de una virgen, en el tiempo establecido. Todos los detalles empezaron a cumplir en la persona de Jesús. Por eso Jesucristo es incomparable. Y nosotros necesitamos entender esto. Y no solo entender esto, sino poner nuestra fe y nuestra confianza en él. Y por eso es bueno que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque a través de este estudio de la palabra, el Señor nos va a ir revelando y vamos a ir conociendo más acerca de Cristo y acerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Es por eso que en la iglesia tiene que haber discipulado. Es por eso que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, pero no para quedarnos con ese conocimiento, sino que Dios nos da de gracia para que demos de gracia. Para que lo que Él nos ha dado por amor, nosotros nos convirtamos en canales equipados y preparados para compartir a otros que necesitan oír del Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo el Salvador. Yo quiero desafiarlos y yo quiero animarlos. Lea su Biblia, mi hermano. Dedique tiempo cada día para escudriñar las Escrituras. Y ore y dígale, Señor, necesito que a través de tu Espíritu Santo, así como lo hiciste con Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Y ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo y podemos doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Pero para conocer una persona necesito dedicarle tiempo. No puedo conocer a alguien que no le dedique tiempo. Conforme le dedico tiempo a alguien, lo voy conociendo más. Y a mí me da mucha tristeza que a veces en la iglesia hay personas que no conocen a Jesús. Pueden ser personas muy religiosas, pueden ser personas muy fieles si usted quiere, pero es diferente conocer a Jesús. Job, a través de las pruebas que él tuvo, él llegó a conocer a Jesús. Y en una ocasión él dice, Señor, yo de oídas te había oído. Hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora sé quién eres. Y a pesar de las pruebas que tuvo, que fueron terribles, él llegó a ese entendimiento que dice, yo sé que mi Redentor vive. Qué hermoso llegar a conocer a Jesús a esa dimensión. Y él estaba en una prueba terrible. Lo había perdido todo. Habían muerto sus hijos. Había perdido sus bienes. Su salud estaba quebrantada. Aún la esposa que se suponía que lo debía apoyar, viene y le dice, oye Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué mejor no maldices a tu Dios y te mueres? Pero Job, que había llegado a conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios omnipotente, él declara esto, dice, yo sé que mi Redentor vive y mi Redentor se levantará del polvo. Él estaba mirando a Jesús al futuro. Mire esto, mi Redentor se levantará del polvo y yo una vez vuelto en mi carne lo adoraré. ¿Qué revelación más profunda? ¿Qué conocimiento? ¿Quién le dio ese conocimiento? Sino la intimidad con Dios. De la misma manera nosotros, mi hermano, en medio de las pruebas, de las tristezas, debemos entender que mi amado, para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y aunque hay tiempo para llorar y para entristecerse, luego nos levantamos y ponemos los ojos en Jesús y decimos, yo sé que mi Redentor vive y se levantó de la muerte. Y porque Él vive, ahora nosotros vivimos. Mire qué privilegio tenemos nosotros, porque Job miraba hacia el futuro, nosotros miramos a los hechos consumados. Entonces Jesucristo es el Salvador profetizado. Y es hermoso ver en la palabra de Dios cuando Jesucristo es crucificado, que fue la segunda cosa que dijimos. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el Salvador crucificado. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Aquel que derramó su sangre para perdón de pecados. Y hay que entender la doctrina de la expiación. Y alguna vez dimos una clase el día jueves acerca de la sangre derramada. Y cómo la sangre derramada del Cordero nos limpia de pecado. Nos permite llegar a la presencia de Dios con confianza. Dijimos entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el Mesías profetizado, es el Salvador crucificado. Y cuando Jesucristo resucita, se les apareció a muchas personas. Y en Lucas, vea conmigo a Lucas capítulo 24, hablando de la profecía y la importancia de la profecía y la importancia de estudiar la Biblia. Mire qué hermoso en el verso 13 del capítulo 24. Jesucristo había sido sepultado, habían puesto una piedra grande delante del sepulcro, habían puesto guardias, pero el Señor había resucitado. Y dice en el verso 13 del capítulo 24, he aquí dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos discípulos caminando, verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de Jesús que fue crucificado. Iban hablando de que les han dicho que ha resucitado. Iban conversando. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí ya es cuando Jesús había resucitado. Mientras los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociese. Estaban confundidos, no sabían qué había pasado. Entonces empiezan a hablar con Jesús y le dicen de Jesús que había resucitado, pero no lo reconocían todavía. Entonces Jesús les empieza a hablar y mira el verso 25. Entonces Él les dijo, Jesús les dice, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Todo lo que los profetas habían dicho. ¿Cuántas profecías? Más de 456. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27, ponga atención a este verso. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Jesús. Mire qué importante la profecía. ¿Qué enseñanza más poderosa? El Señor Jesucristo se les acerca a estos dos discípulos y con la palabra escrita les empieza a mostrar. Desde Moisés, mira las profecías, lo que decían de mí. ¿Quién soy yo? Mis hermanos, qué hermoso es cuando usted y yo nos profundizamos en la palabra de Dios y podemos entender esta verdad de quién es Jesús. Y cómo Jesús entonces, con cuánta razón dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué promesa! Ahora entendemos por qué esta declaración tan poderosa. ¿Por qué no podemos poner nuestra confianza en otro? Porque Jesucristo es el Salvador profetizado a través de los siglos, porque Jesucristo es el Mesías que murió en la cruz del Calvario y dio su vida en rescate por la nuestra, derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesucristo derrama su sangre para perdón de nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Pero el tercer punto que le quiero mencionar es que Jesucristo es el Salvador resucitado. Él muere en la cruz del Calvario. Después de que se aseguran que estaba muerto, le clavaron una lanza en su costado. Estaba muerto de tal manera que incluso ni siquiera tuvieron que quebrarle sus piernas, como era la costumbre romana, al que moría crucificado, sino que como ya estaba muerto, lo bajaron, lo sepultaron. Y mis amados, el enemigo de Dios pensó que había ganado. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 1. Jesucristo es el Salvador que ha resucitado. La única tumba vacía de alguien que murió y resucitó y no volvió a morir es la de Jesús de Nazaret. Jesucristo es incomparable. Jesucristo es hermoso, mi hermano. Verso 1 del capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como lo dijo. Venid, ved el lugar donde fue sepultado el Señor. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor, subráyele ahí, mi hermano, con gran gozo. ¿Por qué hay gran gozo? Porque Jesucristo resucitó. Qué gran gozo, mi hermano, saber que la muerte no lo pudo detener. Es por eso que para nosotros que creemos en Él, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es por eso que el Hijo de Dios mira las circunstancias con otros ojos. Porque Dios nos ha revelado en su palabra estas verdades tan preciosas, tan profundas, pero tan reales. Jesucristo ha resucitado, la tumba está vacía. Tengan gozo en sus corazones a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Salieron con gozo y fueron corriendo a dar las nuevas. Discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, porque Él es Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él tú servirás. El único digno de adoración es Dios, y Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un profeta más solamente, aunque Él fue un profeta. Jesucristo es Dios encarnado. ¿Quién es Jesús? Es ese creador del universo que se encarnó para venir a buscarnos por nuestro nombre. Mire qué hermoso cómo este Jesús se les aparece en el camino. Entonces Jesús les dijo: no temáis, no temáis. Id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No temáis, Él ha resucitado. La resurrección es la prueba de su divinidad. Él es Dios. Él venció a la muerte. Y Él es el creador del universo, y es por eso que el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué le obedece el viento y el mar? Note que dice, le obedecen. ¿Por qué le obedecen? ¿Por qué los creó? Él tiene el poder sobre lo creado, porque Jesucristo es Dios. ¿Quién es Jesús? Él es Dios encarnado. Tiene poder sobre las leyes naturales. Es por eso que el mar le obedece, el viento enmudece y el mar se calla. Camina sobre las aguas, porque Él es Dios. Él es incomparable y eso lo debemos entender. A esto se refiere Juan en el capítulo 1, vaya conmigo, vamos juntos a Juan capítulo 1, hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, en la creación, en el Génesis, cuando no existía nada, era el Verbo. El Verbo es Jesús, ya lo vamos a ver. Y el Verbo era con Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Por eso lo debemos adorar solamente a Él y a nadie más que a Él. Debemos cantarle y debemos servirlo, debemos obedecerlo. Escúchame algo, mi amado. Si el viento y el mar le obedecen, usted y yo debemos obedecer. Si el viento y el mar le obedecen, usted y yo no podemos hacer menos. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Y note esto, el verso 3. Ponga atención. Todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué le obedece el mar? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le obedece el viento? Porque Él lo formó. ¿Por qué camina sobre las aguas? Porque Él es el que diseñó y determinó la ley de la gravedad. Y porque Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Por eso que nosotros no podemos poner la confianza en nadie más y debemos saber quién es Jesús. Por eso, mi hermano, cuando uno entiende quién es Jesús y que Él nos ha dado autoridad y Él nos dice en el nombre de Jesús, echarás fuera demonios. Mi hermano, ¿usted cree que le debemos temer al enemigo? Nada, mi hermano. Por eso que dicen es que tengo mucho miedo al enemigo. No, no tengas miedo al enemigo, porque si Cristo está en ti, es mayor y es superior a las circunstancias, a los problemas. Él es mayor. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Es lo que sucede ahora, las personas no quieren de Jesús. No quieren, lo rechazan. No se dan cuenta que al rechazar a Jesús están rechazándolo al Rey del Universo. Hablaba con alguien que conozco hace unos días. Dice, no me gusta que me digan Dios te bendiga. Claro, él no es cristiano. Entonces, ¿qué quieres? ¿Es vivir en maldición? Dice, sí. Horrible. Esta es la condenación, que Jesús vino. La gente lo rechaza. Sigue diciendo, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermoso, mi hermano. Cristo entonces es el Mesías profetizado, es el Salvador crucificado, pero es el Salvador que resucitó. Y ahí va una muy buena noticia. Porque Él resucitó, Él promete que nosotros resucitaremos con Él. Y eso a mí me llena de gozo. Eso a mí me llena de esperanza, mi hermano. Porque entonces entiendo que mi vida tiene un valor que le dio Dios, que trasciende a lo temporal. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Desde el verso 1. ¿Está ahí? Mira qué hermosa la palabra de Dios, cómo nos revela esto. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador que resucitó. ¿Qué significa eso para mí? Significa que si yo pongo mi confianza en Él, ¿qué significa eso para usted? Que si usted pone su confianza en Él, su corazón en Él, usted le entrega su vida a Él, quien acepta quién es Él, usted y yo nos convertimos en las personas más bendecidas del universo. Dice la palabra del Señor, verso 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, miren la importancia de permanecer en esta fe. No se trata solo de empezar la carrera, sino de terminarla hasta el final, seguirla. Yo le doy gracias porque nuestro hermano amado Luisito Villalba, un ejemplo de esto. Yo en estos años que lo he conocido, vi cómo él, Dios lo convirtió en un siervo embajador del Evangelio. Hasta el fin, he hablado con tantas personas, hermano, en tantos lugares. Todos, Luisito les habló de Jesús. Persevera hasta el fin, hermano. No solo con, y esto lo hemos enseñado aquí, no solo con sus palabras, pero con su testimonio. Con su testimonio, que su testimonio se convierte en una vida donde Cristo refleja su amor y su verdad. Retén la palabra hasta el fin. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Salvador crucificado, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó, y mire lo que sucedió. Se le apareció a Cefas, después a los 12, después se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Está hablando Pablo, está escribiendo Pablo. Jesucristo resucitó. Sigue diciendo en el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, Él es la primicia. ¿Qué quiere decir la primicia? El primero. ¿De quiénes? De los que durmieron en Él. O sea que los que dormimos en Cristo, vamos a resucitar con Él, resucitamos con Él. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, Primero, ¿verdad? Las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué promesa más hermosa? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías que murió por nosotros, resucitó para que usted y yo ahora tengamos una vida eterna y una vida abundante. Ahora podemos entender lo que Pablo dice. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Hermano, cuando nos despedimos de este terreno temporal, inmediatamente somos llevados a la presencia de Dios y gozamos de su presencia en un lugar donde hay cosas que los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni siquiera nos podemos imaginar, dice la palabra, no han subido al corazón del hombre. Ese es el lugar donde el ladrón que estaba a la par de Jesús y reconoció que Jesús era el Rey y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, le dice: Señor, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y este hombre a la par de Jesús reconoce esto, confiesa el señorío de Cristo, el reinado de Cristo, y Jesús le dice: de cierto te digo una cosa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar donde los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, vamos a ir. Y es un lugar precioso según la palabra de Dios, mi hermano. Y un día nos van a dar cuerpos regenerados, renovados. Nos van a dar cuerpos transformados y de esto ya hemos hablado. Entonces, ¿Jesús quién es? Jesús es el Mesías, el Salvador profetizado. Jesús es el Mesías, el Salvador que murió en la cruz del Calvario, crucificado en nuestro lugar, pero también es el Mesías que resucitó de la muerte para que usted y yo hoy tengamos esperanza. No solamente usted y yo, sino todo aquel que en él cree. Que no se pierda, que tenga vida eterna. Y mi hermano, sabe que es un punto además hermoso, que Jesucristo también es el Mesías que va a volver. Así como hubieron cientos de profecías que se cumplieron con la primera venida de Cristo, con su vida, con su sepultura, su muerte y su resurrección, hay muchas profecías que se van a cumplir en relación a su segunda venida. Y hoy más que nunca, escúcheme esto, mi hermano, hoy más que nunca las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hoy más que nunca, nosotros somos una de las generaciones que hemos visto estas profecías cumplirse en nuestros ojos. Mateo 24 habla de muchas de estas profecías, las hemos estudiado, se las he enseñado, usted las ha leído y usted tiene que entender que lo que estamos viviendo es principio de dolores. Es el final de los tiempos proféticos de Dios. Las profecías están por cumplirse prácticamente todas, mis amados. Reino contra reino, nación contra nación, terremotos, pestes, hambres, el aumento de la ciencia, la gente corriendo de un lado para otro, como dice Daniel, el aumento de la ciencia, y todo esto no es sino un preámbulo, una plataforma para que pronto se establezca el gobierno terrenal del anticristo, que va a venir a perseguir a la iglesia. Mis hermanos, esto está ya preparado. La ciencia está en un punto que nunca estuvo, la moneda tangible está desapareciendo, ya monedas prácticamente no hay, se sabe, ya monedas ya no manejamos, dinero efectivo prácticamente ya no hay, todo es dinero electrónico, toda es esta pandemia, mi hermano, que es parte de las pestes, y voy a decir algo delicado, mi hermano, todo este control mundial que está habiendo y que va a venir cada día más intenso, si tú no tienes un ID con una certificación que tienes la vacuna puesta, se lo digo de una vez, no va a poder ir a aeropuertos, no va a poder entrar a edificios, no va a poder conseguir trabajos, y eso no es sino un experimento de lo que está por venir. La marca del enemigo, una nación que se ha olvidado de Dios, que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. La marca del enemigo en una nación, mi hermano, donde cada día ocurren cosas inimaginables. El enemigo ha permeado, el espíritu del anticristo ya está operando y ha entrado en todas las esferas de la sociedad. La música cada día es más grotesca, más agresiva. Es una cosa, mi hermano, que es repugnante. En la televisión y en las películas, la pornografía es una invasión que contamina la mente y el corazón de todos los seres humanos. Nosotros es tiempo de abrir los ojos, porque la venida del Señor está cerca. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías que viene pronto por su pueblo. Y eso a mí me llena de esperanza. El Señor dice, cuando mires estas cosas, levanta tu cabeza y prepárate. Como las cinco vírgenes prudentes, llena tu lámpara, llena tu corazón del Espíritu Santo. Por eso es urgente volver a la adoración, volver a la iglesia, volver a la palabra. Y mis amados, debemos prepararnos porque Cristo está en el horizonte. Ya no estamos viviendo los últimos días, yo me atrevería a decir, estamos viviendo las últimas horas. Y esto está cada día acelerándose más y Cristo va a cumplir su promesa. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Vamos por favor a Juan capítulo 14, verso 1. Es un verso que ya lo habíamos leído, pero quisiera que lo volvamos a leer para entender cuál es esa promesa y cuál es la venida del Señor Jesús. Juan capítulo 14, verso 1. Mis amados, en medio de la vida, nuestro corazón a veces se turba. A veces atravesamos circunstancias que nos pueden entristecer. Pero óigame esto, mi hermano, nunca deje que la tristeza lo destruya. Es normal tener tristeza. Ahora que Luisito, mi amigo, mi hermano del alma, ya no está, no se imagina cuánto he llorado. Pero mi hermano, yo he hecho un compromiso y he dicho, Señor, yo no voy a dejar que la tristeza me destruya. Porque debo entender que Luisito está en un lugar incomparable. Hermano Luisito está ahora junto con Cristo y Cristo está a la diestra del Padre y está en un lugar de gozo. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Le preguntaran a Luisito, Luisito, ¿te quieres quedar con Cristo en el cielo e irte con Diego a comer una hamburguesa? Yo creo que él me diría, Diego, te quiero mucho, mi hermano, te espero acá. Prepárate. Se lo digo de todo corazón, mi hermano. A mí me duele y me entristece no tenerlo, pero el saber que él está en un lugar de gozo y de victoria, y que él oyó las palabras de Jesús que le dijo, bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, llena mi corazón de esperanza. Y puedo secar mis lágrimas y decirle, Señor, voy a seguir adelante. Y debemos seguir adelante. Y no tenemos ya que dejar que esa tristeza nos destruya, porque le voy a decir algo, el enemigo va a querer usar esa tristeza para destruirnos. He conocido personas que han dejado que esos momentos sean tan intensos que el enemigo ha destruido sus vidas espirituales. En vez de poner sus ojos en Cristo, los han puesto en las circunstancias y el enemigo los destruye. Usted y yo debemos ser sabios, levantar nuestros ojos a Jesús y entender que Él viene pronto. Dice en el capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón, no se turben. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar para vosotros. Y si me fuere, él se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene, mi hermano, y donde Él está, nosotros vamos a estar, si es que nosotros confiamos en Cristo y hacemos de Él nuestro Señor y Salvador. Si entendemos que Jesucristo es el Mesías, el Salvador profetizado, si entendemos y sabemos que Jesucristo, que es el que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, venció a la muerte, y aquí estamos diciéndole, Señor, te espero. Lo que sucede alrededor nuestro va a suceder. Y vamos a tener tristezas a veces, pero ¿sabes qué? Nosotros confiamos en Cristo. Él está a las puertas. Por eso dice, no se turben. Van a atravesar tiempos difíciles, situaciones difíciles, pero no se turben porque yo los voy a llevar donde yo estoy. Y dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Qué precioso entender estas cosas, mi amado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. ¿Lo tiene? Si toma notas, tome notas. Estudie esta palabra, mi hermano. Mire lo que dice el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los... Esperanza, el mundo no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo, mi hermano, se acabó todo. Nosotros tenemos a Cristo, nuestra esperanza. Por eso dice el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, no ignoren esto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es a lo que se referían los ángeles en Hechos capítulo 1, cuando le dicen a los hombres galileos y a los hermanos que estaban en el monte, que vieron a Jesús irse, le dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? El mismo Jesús que lo ven irse, volverá de la misma manera que se fue. A esto se referían. El Señor Jesucristo vuelve con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Cuándo? Cuando las señales se hayan cumplido. Usted y yo las estamos viviendo. ¿Qué va a suceder ese día? Que los que durmieron en Cristo resucitan con un cuerpo renovado, transformado. Y nosotros que hayamos quedado, somos arrebatados junto con ellos y lo recibimos en las nubes. ¿Sabe qué es hermoso? El Señor ha empezado a preparar a su iglesia. Yo he hablado con hermanas que me han dicho: pastor, tuve un sueño y soñaba que Jesús venía. Y me dijo: prepárate, prepárate para que no te quedes. Digo: Señor, el Señor está hablándonos a través de diferentes maneras. Ahora, el que endurece su corazón, ya esa es otra historia. Nadie le puede decir: Señor, a mí no me hablaste. La palabra de Dios está muy clara. Dice el verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahí va, nosotros, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque tenemos el Espíritu Santo y porque tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, el que no conoce esto está en tinieblas. No saben qué va a pasar, ponen su confianza en el gobierno, ponen su confianza en una vacuna, ponen su confianza en la ciencia, ponen su confianza en otras cosas. Nosotros tenemos nuestra confianza en Jesucristo. Porque vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Eso por eso que la vida del cristiano tiene que ser diferente. Ya no podemos andar escuchando Cardi B, mi hermano, para los que oigan esa basura. ¡Por favor! Ya no podemos andar reggaetoneando con esa música asquerosa del mundo. ¡Ya no! Porque ahora somos de la luz y no de las tinieblas. Ya no podemos meternos a un bar pensando que no pasa nada malo, porque ahora somos hijos de luz. Ya no podemos, mi hermano, permitir que toda esa basura del mundo contamine los corazones nuestros, porque ahora Cristo dio su vida por nosotros, nos limpió con su sangre para tener una vida nueva. No tiene sentido, tan precioso, mi hermano. Por eso es que aún lo que vemos en la televisión tenemos que filtrarlo. Porque, mi hermano, todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces estoy mirando películas, digo: no, quite esa basura, porque eso no edifica ni mi vida, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a nadie. Es por eso que tiene que cuidar el acceso de sus hijos a los aparatos electrónicos, porque a través de esos aparatos electrónicos el enemigo está destruyendo la vida de los chicos. Y un padre y una madre temerosa de Dios y responsable le quita todo eso a los hijos, porque los ama, porque quiere lo mejor para ellos, y les predica la palabra y les enseña con el testimonio, y en el trabajo les comparte con su testimonio y predica la palabra, y ora a las mañanas, y ora a mediodía, y ora a la noche, porque Cristo está a las puertas para que no nos sorprenda aquel día como ladrón en la noche. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Durmiendo espiritualmente ciegos? ¿Nosotros qué debemos hacer? Si no, velemos y seamos, preparémonos, mis amados. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es el Mesías prometido a través de los siglos. Jesús es el Salvador que vino a dar su vida por nosotros. Jesucristo es el Salvador que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Jesucristo es el único que venció a la muerte y resucitó. Pero Jesucristo es ese Salvador que viene pronto por su pueblo. Mi hermano, eso tiene que llenar nuestra alma de esperanza, de confianza y de seguridad para vivir una vida nueva, pero para hablarles a otros de esta vida nueva también. En primer lugar, con nuestra vida y con nuestro testimonio. En segundo lugar, con nuestras palabras, a través de todas las maneras que podamos. Hermanos, yo los animo y los desafío, si usted quiere, a que nuestra vida no sea estéril. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra vida deje una huella de Cristo donde pasemos. Hermano, que el amor de Dios, el Señor Jesucristo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? El amor. Una persona llena de amor, por donde va deja amor. Le decía, yo le doy gracias a Dios que Luisito se convirtió en un embajador de Cristo, dejando amor por donde iba. Ahora, le voy a decir algo. El ser humano no tiene amor sin Cristo. O sea, es Cristo en nosotros el que nos dé el amor. Fue Cristo en Luis el que dio ese fruto. ¿Me está entendiendo? Entonces, donde Luisito iba, dejaba amor. He hablado con los compañeros del trabajo en FedEx. Y lo que él dejó fue amor. Él era un embajador llevando el gozo de Dios donde iba. Él lo sabe. Siempre una sonrisa, siempre alegre, haciéndonos tener gozo a todos los que lo conocimos. Pero fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque tenía intimidad con Dios. Ahora, ¿sabe que usted y yo tenemos que hacer lo mismo? Imagínense si nos ven y nos ven amargados todo el tiempo. ¿Qué tal que nos vean ahí amargados todo el tiempo? Enojados todo el tiempo. ¿Usted cree que nos convertiríamos en buenos embajadores? Dirían, oye, something is wrong with you. ¿En serio? Luisito, si algo tuvo Luisito, mi hermano, y yo admiro en él, y admiraba y admiro en él, es ser un pacificador. Impresionante, mi hermano. Siempre decía, mi hermano, vamos a perdonarnos. Vamos a estar en paz. Decía, guau, qué hermoso, amor, gozo, paz, pacientes unos con otros, bondadosos, llenos de dominio propio y llenos de fe. Mis hermanos, que el ejemplo que nos dio Jesús y el ejemplo que nos han dado hermanos como Luisito Villalba se conviertan en un desafío para nosotros también ser personas que dejamos una buena huella, un buen legado donde hemos pasado. Que nunca nos olvidemos que Jesucristo es incomparable. Nuestra fe en Él es urgente y es indispensable y es esencial para la salvación y solamente hacer de Él el Rey y Señor de nuestra vida. Pongámonos de pie.